La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Hugo Sánchez salió a defenderse de las acusaciones de Sanchís con explicaciones poco convincentes. Compartiremos algunas anécdotas que validan la opinión del español. Ricardo La Volpe está en la cuerda floja y afirman que están buscando en Argentina a su sustituto. En un Toluca donde ya tuvo esta mañana a su primera víctima. Guillermo Ochoa se prepara para su regreso al fútbol mexicano mañana ante Tigres. Un memo que se acordó de Chivas cuando tuvo que hablar de clásicos. Zidane habló de Navas, Chucky ya entró en el Napoli y la Libertadores ya palpita las semifinales.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A las 12 del mediodía y 2 minutos en el este de los Estados Unidos le damos la bienvenida a esta nueva edición de Es así y punto. 9 de la mañana y 2 minutos, ya son las 3 en el Pacífico, 11 y 2 minutos o 3 minutos para ser más claro en la Ciudad de México. Mucha gente nos escucha desde México y escucha cada edición o los podcasts de Es así y punto. La bienvenida, el deseo que nos acompañe en esta hora con muchos temas importantes para analizar en la previa del fin de semana, con actividades a nivel clubes y la invitación, como lo hacemos habitualmente, para que se comuniquen con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, Pereira con Y, o en la cuenta de Facebook de Es Así y Punto. Habló Hugo Sánchez en las últimas horas. Manolo Sánchez, ex compañero de Sánchez, de Hugo, había dicho que era conflictivo en el vestuario Hugo Sánchez, que no era un buen compañero. Una declaración que dio casualmente hace unos días atrás por aquella relación que tuvieron cuando ambos eran parte del Real Madrid. Bueno, Hugo Sánchez le contestó, habló en las últimas horas al respecto y escuchemos lo que dijo nuestro compañero, el Pentapichichi, sobre esta situación. Si es verdad o no lo que declaró Manolo Sánchez.
Yo era diferente porque yo no me iba a comer ni a cenar con ellos como amigos, sino eran más bien compañeros. Siendo profesional, nunca me ha gustado tener amigos, obviamente amigos en los equipos, porque te digo que no me gustaba defenderse, sino más bien que cada quien tenga lo suyo. Qué casualidad es que yo me hice amigo de Michel y de Cutraíño cuando estuve en el Celaya, porque ya fue diferente, ya fue nuestra bajada o nuestros últimos momentos, y ahí es cuando nos hicimos amigos. Sino lo que no me agradó fue, por ejemplo, en esa entrevista que le hicieron en la radio, que hubo unos sujetos que dijeron una cosa distinta o diferente y que es una mentira, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ganamos, cuando eliminamos al Bayern Múnich y que nos iban a regalar un Mercedes, ¿no?
Sí.
Entonces este tipo se atrevió a decir de que yo era tan raro y tan diferente que yo no quería aceptar ese mismo Mercedes que nos iban a dar todo el equipo, quería otro diferente. Y le digo, no, está loco, o sea, voy a hablar con mis abogados porque ese tipo me tiene que demostrar que efectivamente yo dije eso o yo mencioné eso, que nunca fue cierto.
Tranquilo, Hugo, tranquilo, no es para llevar a los abogados. Tampoco va a llevar a los abogados ahora por lo que dijo Sánchez hace unos cuantos años atrás. Ya está, listo, Hugo, hay que dejar esto. Me parece bien que le haya respondido, que le haya contestado. Lo dice Hugo, no tenía amigos, o sea, no le interesaba tener amigos. Si después con los años se generaba una amistad, perfecto, está bien, lo dice Hugo Sánchez, pero no tenía amigos en los equipos. Hugo Sánchez siempre fue una persona egoísta, no es una persona fácil de tratar. Ese egoísmo y esa mentalidad que él tuvo de pensar en él, lo ha llevado a lograr lo que logró. Hasta uno puede encontrar cierta similitud con Cristiano Ronaldo también. Eso de pensar en yo, porque los dos tienen una similitud en algún aspecto, pero también le sirvió a Hugo y le sirvió a Cristiano Ronaldo. Hay que ser más generoso con los compañeros, hay que ser más amigo. Comúnmente sí, es bueno armar grupos donde uno tenga buena relación con el compañero, que no tiene que ser por eso amigo. No tiene por qué haber una amistad. Si existe la amistad nace perfecto. Pero si una buena relación, si una relación entre un vestuario que comparte todos los días un entrenamiento, que el fin de semana está juntos luchando por un objetivo, que se abrazan ante un gol, que sufren ante una derrota, tiene que existir esa armonía y esa unión entre todos. Hugo Sánchez fue siempre muy particular y no transmitió eso de unión grupal, independientemente de la amistad. Amistad es una palabra que ya va más allá de esa relación de convivencia que puede existir en un vestuario o en un lugar laboral. Pero siempre ha sido complicado. Siempre Hugo Sánchez, su carácter ha sido difícil en las relaciones. Casualmente, hace un tiempo, Oscar Ruggeri, el cabezón Ruggeri, contó algunas anécdotas. Él siempre cuenta algo en sus programas relacionados con diferentes temas de su carrera deportiva. Y Ruggeri es alguien que no se guarda absolutamente nada, que cuando algo vivió va y lo cuenta. Y él contó, y vamos a revivir, no sé cuánto hace, pero creo que hace un buen tiempo atrás, en un buen trabajo de la producción que recordaba aquellas palabras de Ruggeri, hace referencia a dos historias relacionadas con Hugo Sánchez. Recordemos que fueron compañeros también Ruggeri y el propio Hugo Sánchez, que en este caso creo que hacen referencia cuando son compañeros en el América. Cuando llega Hugo Sánchez, cuando llega el propio Ruggeri de ser campeón del mundo. También en el Real Madrid estuvieron juntos. No, claro, estuvieron en el América y estuvieron en el Real Madrid. Pero bueno, esta es la historia que cuenta Ruggeri, que hay dos. Vamos a revivirlas.
Entré allí, todo sentado mirándome así. Y yo digo, viste que vos buscás un hueco y para querer tirar, te querés meter y sentarte. Y Hugo Sánchez me dijo, otro sudaca.
No.
Pasé así, por ahí lo escuché, ¿viste?
No, me estás jodiendo. Hugo Sánchez dijo, otro sudaca.
Sí. ¿Y qué le dijiste? No, yo le dije, mirá que vos sos mexicano.
¿Y qué era holandés?
Claro, mirá que sos mexicano, le digo, no, tampoco. Pero así me recibía, ¿no?
Se peinaba una hora en el espejo, esos rulos, y le decía, ¿te viste en el espejo? Le digo, que te peinás tanto. Los rulos por rulos se peinaba antes de salir.
En el América, escuchá, Hugo Sánchez y Santo. Santo se casó con la mujer de Hugo Sánchez. Y estaban los dos en el vestuario. Y Hugo Sánchez, yo me sentaba al lado de Hugo, el pichichi. Y Hugo Sánchez me decía, Oscar, dile al esclavo que cuando yo llamo, el esclavo estaba cambiándose enfrente, era el negro Santo. Que cuando yo llamo, no atienda el que yo quiero hablar con mis hijos.
No.
Iba, negro. ¿Escuchaste? Que te dijo esclavo que no atienda el teléfono. Oscar, decile que mande más plata, que no nos está alcanzando. ¡No!
Unas historias muy buenas. Hay una más amplia que tiene que ver con una cena que tuvieron todos los jugadores, los pesos pesados del Real Madrid por la mala relación que había. Es difícil en esos vestuarios con tantos pesos pesados, con tantos jugadores, con tantos pergaminos, con tanto recorrido, con tanta personalidad, es muy difícil. Como es difícil para el técnico manejar dichos vestuarios. Y los equipos poderosos, como un Real Madrid, siempre ha contado con jugadores con mucho carácter, jugadores que vienen de triunfar en otros clubes, en selecciones, campeones del mundo en algunos casos, después conviven y se hace difícil. Pero bueno, esto que lo cuente, que uno hasta se ríe de lo que cuenta Oscar Ruggeri, en cierta manera habla de cómo ha sido Hugo Sánchez. Y cuando he tenido la oportunidad de compartir con Hugo Sánchez algún programa o alguna cena, porque en el pasado me tocó, sé que es complicado, sé que es muy difícil. Por lo tanto, entiendo lo que dijo Sánchez. Le digo más, si Hugo Sánchez tuviese otra personalidad, otro carácter, seguramente hubiese regresado a dirigir, algo que él le encantaría haber tenido otra oportunidad. Pero después en el rumor y en en los mensajes que se van enviando dirigentes con dirigentes, club con club, la mayoría transmite lo mismo. Hugo Sánchez es complicado, es conflictivo, es difícil. Y nadie quiere estar con personas difíciles. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Muchos mensajes en arroba Pereira y ESPN, unos cuantos relacionados con el tema Hugo Sánchez, de los que me gustan, porque siempre la gente, algunos me cuestionan algunos aspectos, pero lo hacen con respeto y eso es lo que a mí me gusta, que hay respeto en la comunicación. Edison dice, y la pregunta, ¿qué pasará con Valverde si vuelve a tropezar? Si tropieza, lo despiden. Valverde no tiene más crédito en Barcelona si no llega a ganar esta próxima Champions. René, saludos, siempre dice presente. El Foras dice, ¿qué te parece todas las críticas que está recibiendo el triunfo de River y el mal arbitraje cargado a favor de River? Más tarde hablo, el próximo segmento sobre ese tema, le prometo. Giovanni Cristino, saludos, profe Pereira. Usted es muy parecido a Hugo Sánchez. Usted siempre dice que no tiene amigos. Es un poco ácido, agrio. Pero por eso usted siempre dice que es un triunfador. Siempre quiere protagonismo. ¿O no, señor? Ah, y le escribe, si no, Jorge Ramos. Giovanni Cristino, le voy a responder. Primero que estamos hablando de Hugo y no de Pereira. Si quiere hablar de Pereira, hablamos de Pereira. Perfecto. Entonces hablamos de mí. Que no es la idea. No vengo acá a hablar. Hernán Pereira es así o es asá. Perfecto. Hablemos de Hernán Pereira. Sí, un poco ácido, soy en el programa, un poco agrio, soy en el programa, lo sé, no tengo amigos, no, porque el amigo, uno tiene compañeros de trabajo, la mayoría de los compañeros de trabajo, si por alguna razón nos toca tomar diferentes caminos en diferentes empresas, porque me pasó en el pasado, después uno no se comunica más, yo tengo amigos, pero amigos fuera del trabajo, no en el trabajo, pero, porque hay muchos, que yo sé que terminamos por diferentes caminos en diferentes empresas y uno ya no se comunica más. No hablamos más. Ese es uno, por ejemplo, nunca más. Lo sé. Conozco a cada uno como son. Piden favores, esto, lo otro, después, chao. Pero ¿sabe qué? A diferencia de Hugo Sánchez, yo sí al compañero lo apoyo. Yo sí hago buenos grupos. Yo sí me preocupo por el que está al lado. Que se sienta cómodo y que esté bien. No digo que viene este sudaca, viene esto, viene este de aquí, viene este de allá. No, al contrario. Yo apoyo mucho al compañero y potencio el grupo. Positivamente. Y pregúntale a cualquiera. Que soy un triunfador, sí. Y bueno, tenemos que triunfar en la vida. Algunos triunfamos. Dice Joaquín, para Hugo el mundo gira alrededor de Hugo, pero también recordar lo difícil que fue cuando llegó a España y el racismo que vivió allí. Eso le decían indio, eso es verdad. Igualmente le gusta ponerse un poco en víctima en esa situación. Sí, es cierto lo que vivió y que le llaman indio. Ahora, si vivió eso, ¿es bueno que le haya dicho sudaca, por ejemplo, que es una manera despectiva en España de llamar al sudamericano a Ruggeri? Está mal. Si lo vivió porque le decían indio, llega a Ruggeri a un vestuario y le dice sudaca. Sí. Entonces, se queja y al final actúa de la misma manera. Dice Sergio, no digas mentiras. Hugo dice que quiere demandar a un reportero de Onda Cero, por lo que quería otro carro. Hugo no sabe ser amigo ni compañero. Sergio, yo no digo mentiras. Había entendido una cosa, que está bien, perfecto. Usted tiene toda la razón. Quería demandar al reportero. Yo pensé que quería demandar a Sanchi porque lo había dicho. Es un tema menor, honestamente. Pero no me extraña que haya sido verdad. Que le haya dicho, yo quiero mejor carro, un carro mejor que el resto, uno mismo que va a tener el resto. No me extraña, conociendo los comportamientos de Hugo Sánchez. Hablando de Hugo Sánchez, hablando del Real Madrid, juega mañana, sábado, Santiago Bernabéu ante el Valladolid. Un partido que a priori Real Madrid tendría que ganar frente al conjunto de Sergio González, que viene bien, por lo menos ganó en el partido inaugural, le ganó al Betis 2-1 de visitante. Es verdad que el Betis jugó gran parte del partido, casi todo, con 10 hombres por la expulsión de un hombre, del portero. Pero Real Madrid es amplio favorito. Puede que futbolísticamente no tenga un gran nivel. Puede que el conjunto no haya llegado a mostrar un sello que, como quiere el técnico, de eso que uno diga qué nivel está Real Madrid. Pero antes de tener ese nivel, si tiene resultados, va a ser mucho más fácil encontrar un mejor nivel futbolístico y mejores rendimientos. Es un partido que tiene que ganar sí o sí. Porque se va a acomodar, porque va a quedar primero, ya es primero por diferencia de gol. Entonces tiene que intentar quedar primero solo y eso va a llevar a que el plantel va a decir estamos por el camino correcto, estamos bien, estamos ganando, estamos fortaleciendo, anímicamente es positivo para un equipo que tiene que volver a ganar la Liga. Ya le sacó 3 puntos al Barcelona. Esto es muy largo, es muy largo. Pero manejado de esta manera, con 3-4 triunfos seguidos, el equipo se va a fortalecer. y más allá que después uno podrá criticar aspectos futbolísticos, que hay que criticarlos, que hay que criticarlos si el equipo no juega bien, la mayoría va a ver 12 puntos sobre 12, si gana 4 partidos, claro está, va a seguir muy bien el Real Madrid. Y en el ambiente va a haber otra sensación, una sensación muy positiva. Y el fútbol es de momentos, y ese momento va a ser bueno. Por eso que son los partidos que tiene que ganar, y este, por supuesto, como local. Zidane habló, que es un decir, habló, porque tira palabras, comenta, dice poco y nada, sobre el tema de Navas.
No, porque es un jugador de Real Madrid y bueno, y es un jugador importante, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser y no, yo no contemplo esta posibilidad.
Quería preguntarle si es cierto que en los últimos días le ha dicho que quiere marcharse.
¿Él? No. Está aquí y yo creo que es lo de fuera, de todas formas no lo podemos controlar. Está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es muy bueno también como los demás y está trabajando en este sentido. Y es lo más importante para un entrenador, ¿sabes? Siempre ha sido un profesional, creo, y siempre lo va a ser. La situación es la misma. Nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
La situación es la misma, no es la misma. No es la misma. Zidane podrá decir lo que quiere, podrá decir que no se lo dijo y de repente Navas no se lo dijo. Pero está muy claro que Navas quiere irse, porque sabe que es suplente. Sabe que Courtois es el titular. Para Zidane o para Florentino, el titular es Courtois. Lo cual Navas hace totalmente lo correcto en decir de acá me quiero ir. Porque tengo condiciones y tengo una edad donde no puedo darme el lujo de ser suplente. El otro día lo decía por arriba, creo que no lo comenté en este programa. Creo que no lo comenté. Y si lo comenté lo voy a repetir. Que hay porteros que son suplentes y parece que eternamente sienten la comodidad de ser suplentes porque tienen excelentes cheques y excelentes pagos y no les importa un bledo atajar. Porque entiendo una temporada, dos temporadas. Y voy a un caso puntual. Sergio Romero, suplente de David De Gea en el Manchester United. Portero que fue de selección argentina. Que no es un portero top 5, pero podemos colocarlo. De repente vamos a ser top 20, entre los mejores 20. Entre los mejores 20, porque no llega al top 10, pero mejores 20. Pero es un muy buen portero, podría atajar en cualquier equipo de Europa. Por lo menos, quizás en 5 o 6 top, necesita un mejor portero que Romero. En el resto entraría. Sin embargo, es suplente y no ataja casi nunca, exceptuando algún partido de Copa. Y entra en esa confort de, no importa que no atajo, total cobro. Pero una temporada, ¿ya cuántas lleva siendo suplente? Entonces me gusta lo de Navas. Me quiero ir a jugar en algún equipo. Lo cual sabe Zidane que le queda poco tiempo, por más que él diga, lo voy a colocar y vine y bla, podrá decir lo que quiera. Pero se eligieron a Courtois, que demostró Navas ser más que Courtois. Pero como lo compraron, como es más joven y como llegó nuevo, hace muy poco tiempo, no hay dudas que el belga va a terminar siendo el uno del conjunto merengue. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Dice Rubén Fonseca, lo de Hugo muy mala onda, no cambia, ojalá y cambie todo y sigan en la radio. No seguimos en la radio, Rubén, lamentablemente. Martín, buen fin de semana, que disfrute a su familia. Gracias, mi opinión sobre Hugo es que simplemente el ego lo lleva al lugar donde está. Siempre, como me decía mi abuelo, para llegar lejos tienes que ser humilde. Y él nunca fue humilde y nunca va a regresar a ser técnico de nuevo. Quizás regrese a ser técnico nuevo, pero le veo muy pocas posibilidades. El ego es verdad, traiciona a mucha gente. La humildad es importante, ser humilde, pero tampoco pasar de ser humilde a ser sumiso. Ojo, cuando uno en la vida es un triunfador, un ganador, hay que decirlo, porque uno también es lo que uno vende y cómo uno se proyecta. Entonces tampoco llevar a su humildad a decir, a terminar siendo, y voy a decir una palabra que utiliza mucho Marcelo Mazzanti, y lo digo por ustedes, por la gente, que les quede un mensaje. A veces uno puede llegar a ser tan humilde que después te dice, este es un papa frita. O sea, no, hay que mostrar personalidad en la vida, en cualquier función que usted esté cumpliendo, en cualquier trabajo, en cualquier vínculo familiar, hay que mostrar personalidad. El ego sí traiciona a muchos, que en el caso mío no me traiciona. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Un par de mensajes en arroba Pereira ESPN, dice José Candelario. ¿Qué pasó con el ultimátum que le dieron al Barcelona? ¿Qué pasó con el boom de Moisés Llorens? Bueno, la verdad, hoy lo llamé a Moisés Llorens a ver qué había pasado y no me contestó el teléfono. Porque lo iba a poner al aire y si había algo importante. Leí la prensa y veo que no hay nada. Seguimos con lo mismo, bla y bla y bla. Por eso hoy no quiero hablar del tema Neymar. Me cansé de hablar de Neymar y dar vueltas y versión A, versión B y que esto, que lo otro, y no pasa nada. Por lo tanto, el boom de Moisés Llorens se convirtió en un de Moisés Llorens. Simplemente es eso. Andrés, saludos, profe. Me volví cliente de River por usted. Gracias, Andrés. Hablando de River, Copa Libertadores. Ayer ganó 2-0 a Cerro Porteño, partido de ida. El jueves la revancha en La Olla, en Asunción del Paraguay, para buscar de ahí quién avanza a las semifinales de la Libertadores, donde seguramente van a enfrentar a Boca, que ganó muy bien de visitante 3-0 a la Liga de Quito. Por cierto, Flamengo le ganó al Inter 2-0. Gremio perdió como local ante Palmeiras 1-0. También define la semana entrante. Tú vas a indicar que va a ser Flamengo-Palmeiras. Un partido entre un equipo de Sao Paulo contra un equipo de Río de Janeiro. Y River Boca por el otro lado. Así pinta las semifinales de la Libertadores. Argentina por un lado, Brasil por el otro. Habrá que ver qué pasa. Hay que jugar las revanchas. Faltan 90 minutos. Y soy un convencido que los partidos hay que jugarlos. No se ganan de antemano. Yendo a lo de River ayer ante Cerro Porteño. River gana con 2 penales. Queda el árbitro. En uno va al VAR, lo observa y lo termina sancionando. En otro lo sanciona. Después escucha el VAR alguna indicación, pero no da marcha atrás ni tampoco mira el video. Y termina sancionando lo que había sido la falta de Carrizo contra Palacios. Que no son penales groseros, no lo son. Pero son los 2 penales. Son los 2 penales. Porque en el primero que le comete una infracción a Ulises de la Cruz, la infracción existe al punto que Ulises de la Cruz se agarra su pierna, hay como una plancha hacia Ulises de la Cruz, él queda sentido, él lo está haciendo tiempo. No va a ser tiempo un futbolista de un equipo que sale a proponer, a buscar romper el 0-0 desde el vamos. Al punto que lo atienden, que manda a Marcelo Gallardo a calentar a 2 jugadores, a Ferreira y no recuerdo quién es al otro por si no podía seguir Ulises de la Cruz. Entonces, no hay un invento. Llega mal, a destiempo, el defensa de Cerro Porteño. El árbitro va, mira al VAR y se ve la patada. En el segundo, Carrizo, y acá donde los arqueros tienen que cuidarse, le comete infracción a Palacios, que tiene control de la pelota, que adelanta la pelota para meterla sobre el área, sale Carrizo y lo termina derribando. Que no son penales groseros, no, pero son penales. También es cierto que a River, de manera correcta, le anulan un gol. Cuando Matías Suárez acomoda la pelota con la mano, desborda por derecha, mete el centro y aparece, no recuerdo quién fue, si fue Nacho Fernández o quién fue, que le pegan y gol de River. Lo festeja, todo el estadio, todo, recurre al VAR. No, hay previamente una mano que es muy leve, pero es mano del propio Matías Suárez. Entonces, el VAR lo favoreció, el VAR lo perjudicó, si analizamos lo que se termina recurriendo. Y hay que analizar algo, claro, cuando uno ve la prensa, ganó con 2 penales, entonces comienzan a llorar. Los de Cerro Porteño estaban llorando, sí, estaban llorando, como Russo estaba llorando. Cerro Porteño tendría que haber tenido una actitud más ofensiva, primer tiempo se comió un baile, fue superado futbolísticamente, River mereció más que ese 2-0, pero al haber ganado solamente con 2 penales y los goles son solo de penal, entonces comienzan estos cuestionamientos. Pero ya está, es historia, a seguir con la Copa Libertadores. Y es verdad que a veces ha habido decisiones de esas que generan polémica con el VAR y en la Libertadores mucho más. Y es verdad que el VAR a veces no se aplica de la mejor manera. Es cierto, es verdad. Pero acá está la historia. Un Cerro que atacó poco, no recuerdo una sola jugada en el primer tiempo. Una sola tajada de Armani en el primer tiempo. Entonces, también los penales son producto de equipos que atacan, que ponen mucha gente en el área, que proponen, que buscan, contra otros que se limitan a defenderse. El jueves se define la historia. Vamos a ver si se da la lógica de estas semifinales. Si hay un River Boca, si llegan a jugar River Boca en la Libertadores, que primero va a ser cancha de River, comienzo de octubre, 1 o 2 de octubre. La revancha va a ser en la cancha de Boca 22, 23 de octubre. Imagínese el septiembre que vamos a tener, ni hablar de octubre, con este enfrentamiento. La revancha de la revancha de la revancha de la revancha. Otro más. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Diego Reyes está que me voy a la América, que me voy a Tigres, que voy aquí, que voy para allá. Nos cuentan que sus pretensiones económicas son muy altas. Y está bien, defiende su carrera, defiende su pasaje por Europa, dice regreso, pero quiero una muy buena cifra de dinero, que Tigres está más dispuesto a acercarse que el propio América. Lo que pasa es que hay diferencias. A veces los futbolistas miren lo que volvió, cómo volvió Ochoa y lo que le están pagando. Reyes no es Ochoa. La carrera de Reyes en Europa dejó mucho que desear y no logró nunca consolidarse en ningún equipo ni ser figura. Ochoa, por otras razones, fue figura en equipos chicos. Es verdad que no estuvo en equipos importantes, pero tuvo una carrera superior y se valora mucho más lo hecho por Ochoa que lo hecho por Reyes. Reyes tendrá que poner la balanza de sus pretensiones, lo económico o lo deportivo. ¿Quiero jugar o quiero ganar dinero? Si quiere ganar dinero, que siga en el fútbol turco, donde no va a jugar en el Fenerbahce. No creo que mucho menos le estén pagando en Tigres o en el América. Pero el tema económico es lo que por ahora está poniendo trabas para este posible regreso. Habló Memo Ochoa, que debuta este próximo sábado contra Tigres. Ayer casualmente en Jorge Ramos y su banda lo decía Miguel Herrera, ya confirmaba el regreso de Memo Ochoa a la portería del conjunto de Cuba. Para lo cual, lo dije en el programa y quiero repetirlo. No hay un técnico como Miguel Herrera a la hora de atender a la prensa. ¡Qué tipo espectacular! Porque no hay vez que no atienda el teléfono. Uno lo llama y atiende el teléfono. Y contesta con la sinceridad que lo caracteriza a cada uno de los temas. ¿Podemos estar de acuerdo o no? ¿Qué busca la América? 3 refuerzos. ¿Qué puestos? Defensa central, un mediocampista, de ida y vuelta, estilo Mateo Zuribe y un centro delantero. Me gustan esos técnicos. Me gusta esas personas que hacen el trabajo mucho más fácil, que responden un teléfono y que no tienen problema de contestar. Entiendo que no del nombre, lo entiendo, porque el nombre ya está dentro de una negociación. Pero el resto, aplaudo lo que hace Miguel Herrera. Memo Ochoa habló porque se le pregunta el tema este del clásico con Tigres, si es clásico. ¿Qué dijo? Aquí está.
Ah, bueno, yo creo que, mira, a lo largo de los años siempre hay equipos que pasan por etapas y momentos buenos. Tigres yo creo que está en una etapa y un momento muy bueno, que tiene una gran afición, un buen equipo, es un buen rival en estos momentos, pero bueno, la historia, ¿no? Como en todos los países, siempre el clásico de toda la vida es el América Guadalajara y seguirá haciéndolo y lo va a hacer siempre. Lo demás, por supuesto, hay partidos bonitos, vistosos, como en cualquier otra liga del mundo, y en estos momentos el América Tigres lo es un partido bonito, vistoso y nada más.
Bonito, vistoso, y diría, porque no siempre es bonito ni siempre es vistoso un Tigres América, aparte es el enfrentamiento de dos equipos constantemente protagonistas de México. Rápidamente le diría, en los últimos años los equipos que más ganaron, en los últimos años los que más copas levantaron, todo tipo de copa, las importantes, las de leche, las chiquitas, las grandes, porque hay todo tipo de copa ahí en juego, los que más levantaron son América y Tigres. Por eso este enfrentamiento. Pero de clásico no tiene nada. Bien por Memo Ochoa, lo que hace referencia. Hay expectativa. Memo Ochoa le sobran las condiciones para atajar en América, lo cual seguramente tendrá un gran partido. Escribe Eduardo, América y Tigres dan buenos partidos, pero no son clásicos. Dice, por cierto, nuestro club de fútbol Gorditos ganó su clásico contra Super Moreros. Seguimos con Es Así Punto hasta el final. Eduardo, Es Así Punto no tiene final. Termina la radio. Es Así Punto sigue.
Aquí no hay discusión. Es así y punto.
Jornada 6 del campeonato mexicano este fin de semana, que hoy inicia con Veracruz Atlético San Luis, Morelia Puma Santos contra Monterrey. El domingo juega Toluca con Tijuana. Para Toluca, sí o sí, es obligatorio sumar 3 puntos. lo que sería su primer triunfo en el campeonato. Al punto que la Volpe dijo, le dije a los muchachos que este fin de semana comienza el torneo para nosotros. También es como para hacer un punto y aparte. Ahí sí, la Volpe ya comenzó hace 5 fechas atrás, pero entiendo que al haber sumado un solo punto, trata de focalizar todo en decir borrón y cuenta nueva. Dejemos el pasado y nos enfocamos en esta presentación ante Tijuana, donde está obligado a sumar las 3 unidades. La Volpe habló, como nos tiene acostumbrado, con su particular discurso. ¿Qué dijo?
Y si me preguntas si la directiva se me acercó, creo que debo tener un nombre que no... ¿Qué me van a decir? ¿Respaldo? ¿Qué es respaldo? Eso no existe en el fútbol. Esto es lo mismo que te dijera, voy a firmar por 5 años. ¿En dónde? ¿En América? ¿Quién? Si vos lo que firmes, sabes que es a través de los resultados, como bien decís vos, están los medios para tirar las bombas, porque es muy fácil hablar con un micrófono, hasta tienen las soluciones, capaz algunos, de cómo hay que jugar. Pero yo siempre los miro y digo siempre lo mismo, no sé por qué estás ahí, no estás en un banquillo.
Siempre igual, la Volpe siempre igual, la culpa la tienen los medios. Nosotros inventamos para la Volpe cosas, que algunos inventan está bien, que algunos exageran está bien, pero él enfoque donde enfoque, el problema, la situación, la alineación, los dirigentes que están en la cuerda floja, termina siempre culpando a nosotros, a la prensa. Que por qué estamos aquí y no estamos en un banquillo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos periodistas y usted es director técnico. Por eso usted está ahí y nosotros acá. Hacemos nuestra función, que es informar y analizar. Analizar, opinar. Él tiene otra función, la Volpe, que es dirigir un equipo. Por eso él está ahí y nosotros acá. Pero siempre nosotros los culpables de todo. Sin embargo, este la Volpe que se... ubica como víctima siempre la circunstancia, no se puede firmar un contrato por 5 años, nadie te lo respeta, bla. Bueno, hay que conseguir resultados. Le pueden firmar 5 años, pero también hay que ver después cómo responde la idea futbolística, que últimamente la de la Volpe en los últimos tiempos ha dejado mucho que desear. Mucho que desear, incluido aquel América que jugó la final. Hoy, la directiva del Deportivo La Coruña, del Deportivo Toluca, dio a conocer que Jaime León, quien se desempeñaba como director deportivo, dejó de pertenecer a la institución. Esta decisión se presentó justo unas horas después de que un buen número de aficionados del club se manifestaran en redes sociales y pidieran la salida de León, al grado que hasta se convirtió en una tendencia en Twitter el jueves por la noche. Esto yo no me lo fumo, ¿eh? Esto que Toluca despide al director deportivo porque la gente protestó en Twitter. Y que era tendencia. No. Esto fue manejado por la gente de Toluca o lo utilizan simplemente como una excusa. La mayoría de los que opinan y que pueden decir afuera esto, afuera el otro, no conocen los pormenores, la interna, muchos no analizan. El hincha quiere que gane y si pierden que el técnico, el director deportivo se tiene que ir. El señor León no es un hombre de tanto protagonismo en Toluca ni en México, lo cual acá hay cosas raras. Pero ahora, como la Volpe culpa a la prensa, los directivos culpan a los que manejan o los que están dentro de las redes sociales. Por eso Jaime León quedó despedido. El próximo que se tiene que cuidar es la Volpe. Dicen que ha habido contactos con Antonio el Turco Mohamed de parte de la directiva del conjunto choricero y sería el reemplazante de la Volpe si el conjunto no suma 3 puntos. Jornada. Cruz Azul contra Puebla. Ganar sí o sí. La obligación. Ganar. Está en zona de liguilla, pero tiene que empezar a escalar posiciones. Y enfrenta un equipo con nuevo técnico, que viene mal en el campeonato, que dejó pobre imagen, lo cual para Cruz Azul, que ganó ante el Galaxy, que mejoró en los últimos 2 partidos con 2 victorias consecutivas, tiene que sumar 3 puntos. Chivas Necaxa, ojo con Chivas, partido difícil para Chivas, es muy complicado. El equipo de Memo Vázquez es difícil, complica. Jugando mal, le goleó a Santos. Jugando mal, no jugó bien con Santos, mereció otro resultado. Va a ser difícil, le gusta a Memo Vázquez que los rivales salgan a proponer. El partido de la fecha, Tigres-América. Llega mejor el conjunto del Tuca Ferretti, pues llega mucho más entero como plantel contra un conjunto que de a poco se ha ido desmantelando. Habrá que ver el aspecto físico, cuánto influye en un partido como este por los constantes viajes de ida y vuelta. Es así, y punto.
Este programa
es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.